cerrarse, razón por la cual su defensa estaba solicitando el sobreseimiento. En esa línea, sostuvo que en la carpeta investigativa no existirían antecedentes en su contra, motivo por el que ni siquiera habría sido citado a declarar. Jadue acusó que el CDE estaría politizado y sería utilizado por el Ejecutivo para perseguir adversarios. A su juicio, la querella solo busca impedir el cierre de la causa.
Por lo tanto, me parece que esto demuestra lo que decía María Inés Horvitz cuando renunció al Consejo, ¿no? El Consejo está politizado, se ocupa para perseguir a los enemigos políticos y para blindar a los amigos políticos. Y lo entiendo como eso. Sencillamente, encuentro que es una treta para impedir el cierre de la causa.
Por contraparte, el abogado querellante Cristian Espejo ironizó señalando que ya había olvidado la voz del exalcalde Daniel Jadue debido a su extenso silencio. Además, cuestionó lo que calificó como una actitud de soberbia extrema por parte del militante comunista, acusándolo de faltar a la verdad en sus declaraciones entregadas a la radio. Espejo mencionó que esto no corresponde a una mera donación judicial, como lo pretende hacer ver Jadue. Considera que un monto de 200 millones de pesos para una batucada corresponden a un acto de cohecho, complementando con que se continuó pagando durante años la mantención de postes que no fueron instalados.
Por lo tanto, son un sinnúmero de antecedentes que van generando un nuevo fraude al fisco, un cohecho, delitos por los cuales tendrá que pagar el señor Jadue, así como también la causa de Estación Central, que está abierta, en curso, más la causa ya conocida como fraudes populares y los fraudes al fisco al municipio de Recoleta.
La decisión permite que continúe vigente una indagatoria que ya se extiende por más de 5 años. Pese a ello, el exalcalde recoletano dijo sentirse tranquilo, añadiendo que estas prácticas son parte del Estado como un instrumento de dominación de clases.
8:01.
Cambiamos completamente de tema porque el Mimbu solicitó al Consejo de Defensa del Estado hacerse parte de una querella criminal por presunto fraude y falsificación contra empresas dedicadas a la reconstrucción de El Olivar en Viña del Mar. La investigación realizada por la cartera apunta a entidades patrocinantes como Social Arquitectura y 1A1 S.P.A., además de ex autoridades del Servio Valparaíso. Karim Aguirre con la información.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, solicitó al Consejo de Defensa del Estado presentar una querella criminal en representación del fisco por graves irregularidades detectadas en programas de reconstrucción en El Olivar, en Viña del Mar. Las acusaciones apuntan nuevamente a la entidad patrocinante Social Arquitectura y a la constructora San Sebastián, sumándose además 1A1 S.P.A. La acción considera presuntos delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento público falso, fraude al fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias, estafa, amenazas y cuasi delitos por riesgo a la seguridad estructural, entre otros. La investigación del Mimbu sostiene que hubo utilización indebida de la función pública para favorecer a entidades patrocinantes privadas durante las gestiones de Rodrigo Uribe y su sucesora en el Servio de Valparaíso, Nerina Paz. Según la cartera, Uribe suscribió en 2024 un certificado de experiencia técnica para Social Arquitectura, acreditando más de 1,000 beneficiarios distribuidos en 14 proyectos que no cumplían exigencias y registraban 0% de avance. Esto habría permitido que la entidad subiera de categoría de manera fraudulenta en el Registro Regional de Asistencia Técnica. La abogada de Social Arquitectura, Erika Mayra, calificó las acciones anunciadas por el ministro como un amedrentamiento.
Nos parece que el ministro nuevamente usa el amedrentamiento comunicacional y el aparato del Estado para justificar sus decisiones ilegales por las que ya está querellado ante la justicia. Además, nos parece que esta es una clara maniobra comunicacional.
Respecto a 1A1 S.P.A., el Mimbu sostiene que suscribió convenios omitiendo el vínculo matrimonial con una funcionaria del Servio Valparaíso y que su representante había sido funcionario de la cartera. Por ello, se instruyeron 2 sumarios administrativos. La Comisión de Vivienda de la Cámara realizará una visita inspectiva junto al ministro este miércoles en El Olivar, según adelantó la diputada Ana María Gasmuri.
Oficiamos a Contraloría, todavía no tenemos la respuesta, para conocer los detalles de estas demoliciones del Olivar, que al parecer no tiene ningún sustento técnico. Por eso mismo también concordamos en la Comisión de Vivienda por unanimidad visitar El Olivar y eso se va a concretar el próximo miércoles 24 de junio. Muy importante, estamos esperando esta visita.
En X, el ministro Poduje anunció nuevas denuncias en 3 servios regionales, entre ellos el de Valparaíso, y futuras acciones administrativas y judiciales, y ratificó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso no ha revertido las demoliciones ni suspendido actuaciones del Ministerio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
8:04.
Continúa en San Antonio el proceso de desalojo en la megatoma del Cerro Centinela, el cual se concentrará en uno de los polígonos más poblados y complejos del campamento. Alrededor de 120 carabineros provenientes de la región metropolitana apoyarán las labores durante un periodo cercano a un mes, mientras se mantiene la planificación de intervenir cerca de 2 hectáreas diarias. Los detalles son de Aníbal Rosales.
Con apoyo de más de 100 carabineros, el martes 30 de junio se iniciará un nuevo operativo de desalojo en la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio, específicamente en uno de los sectores con mayor presencia de familias. Este procedimiento considera presencia policial para resguardar la demolición de viviendas, debido a que en esta etapa las familias desalojadas no serán relocalizadas dentro del mismo terreno. Según fuentes de la radio, el plazo definitivo para ejecutar esta fase sería de un mes, periodo durante el cual permanecerán en la comuna 120 funcionarios de carabineros provenientes de la región metropolitana. La planificación mantiene como criterio avanzar con el despeje de 2 hectáreas diarias. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, sostuvo que el Ministerio de Vivienda deberá definir caso a caso qué familias podrán acceder a una respuesta habitacional, ya que algunas no calificarían y otras mantienen postulaciones regulares o formarían partes de comités. Así lo precisó el delegado.
El día miércoles tenemos la reunión definitiva para tener todo el tema operacional. El rol de la delegación es solamente coordinar el desalojo, pero tiene que ser el Ministerio de Vivienda dar alguna alternativa habitacional, y por lo mismo del total de las personas que tomaron ese terreno, un porcentaje de 1,000 familias no calificaría en ninguna opción habitacional.
Por su parte, Gustavo Sepúlveda, vocero del movimiento Pobladores Organizados, cuestionó la presunta falta de información hacia las comunidades y aseguró que no existiría claridad sobre eventuales medidas de reubicación. Según el dirigente, la comunidad encargó a un abogado para evaluar acciones judiciales, al considerar que el proceso se estaría desarrollando sin participación suficiente de las familias afectadas.
Un deterioro ya en la administración pública del Estado. Estamos ya siendo víctimas de recibir documentos que detentan eventual falsificación ideológica. Ya la comunidad ha encargado a un abogado de evaluar acciones judiciales al respecto.
En paralelo, para este lunes 22 de junio, está prevista una reunión entre la inmobiliaria San Antonio S.A. y representantes del Ejecutivo, donde se buscará ajustar los detalles del desalojo. A ello se suma una cita pendiente con el Ministerio de Vivienda, cartera que deberá precisar cómo se llevará adelante la expropiación del terreno decretada durante el gobierno anterior. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
FICOM, Expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en ficom.cl.
Mundial de Fútbol en Biobío Deportes.
Vamos a revisar información deportiva con Felipe Espina. Buenas tardes, Felipe.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Completísima jornada de la Copa del Mundo. Ya se jugaron dos partidos y está en desarrollo uno. Se juega este compromiso en Kansas entre Ecuador y Curazao. Están 0-0, 10 minutos del partido. Lo tuvo Ener Valencia a los 2 minutos y medio. Un arranque en solitario. Encuentra la buena respuesta del golero del equipo caribeño. Están entonces cerca de los 10 minutos, o en los 10 minutos ya, Ecuador 0-0 ante Curazao. Se jugaron dos partidos más durante esta jornada: victoria de Países Bajos 5-1 ante Suecia y el triunfo de Alemania 2-1 ante Costa de Marfil. Para mañana el panorama es extenso, son 5 partidos a la medianoche. Ahora, a la medianoche, van a jugar por el grupo F Túnez ante Japón. Ese partido se disputa en Monterrey. A las 12 por el grupo A, a las 12 del día, España ante Arabia Saudita en Atlanta. A las 3 de la tarde por el grupo G, Bélgica ante Irán en Los Ángeles. A las 6 de la tarde en el grupo H, Uruguay ante Cabo Verde. Ese duelo se juega en Miami, mientras que en Vancouver, a las 9 de la noche por el grupo G, Nueva Zelanda enfrentará a Egipto. Eso es lo que tiene que ver con la jornada de sábado y domingo en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Hablemos de la Copa Chile porque se jugaron varios compromisos, destacaron dos en esta jornada. Victoria de la Universidad Católica como visitante ante Deportes Copiapó. Este es el análisis que hace Daniel Garnero, el entrenador de los Cruzados, luego del 3-0 de la UC ante los Leones de Atacama.
Creo que hicimos un buen juego. Lamentablemente en el primer tiempo no tuvimos la efectividad como para jugar un poco más tranquilo, pero bueno, en líneas generales ganamos bien. Yo creo que en el primer tiempo teníamos que haber marcado algún que otro gol más. En el segundo, después del tercero, aflojamos un poco. Entiendo también el calor, el campo no fue lo mejor, pero bueno, contento porque nos vamos con un triunfo, con cero en nuestro arco, todas cosas muy positivas.
Eso es lo que tiene que ver con la victoria de la Católica. Mismo marcador se registró en Santa Laura, el triunfo de Colo-Colo ante Deportes Recoleta. Esto decía Fernando Ortiz a propósito de lo que más le gustó del triunfo hoy ahí en la Plaza Chacabuco.
Creo que la seriedad hoy en nosotros me gustó mucho. Si bien un número del resultado fue positivo, me gustó que en todos los jugadores el que tuvo la posibilidad y que entró lo hizo con la seriedad que se merece vestir esta camiseta.
Fecha 3 de la Copa Chile, tradicional torneo de nuestro país que va a continuar mañana con una serie de partidos, pero dentro de los que destacan, por cierto, el partido de la Universidad de Chile ante Santiago Wanderers. Se juega en el Estadio Nacional a partir de las 5:30 p.m. sin Fernando Gago, técnico de la U, que sufrió un infarto agudo al miocardio. Se recupera, gracias a Dios, satisfactoriamente en una clínica del sector oriente de nuestra capital. Mañana será Fabrizio Colocini quien dirigirá al equipo. Seguramente en los próximos días, en las próximas horas, tendremos novedades con respecto a cuándo se podrá reincorporar al trabajo el entrenador titular de la U, Fernando Gago.
Esperemos que sea lo más pronto posible.
Lo antes posible, eso es.
Muchas gracias, Felipe.
También. Chao.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del...
No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
8:14 p.m.
Volvemos a información política porque el Partido Republicano evalúa presentar una reforma para elevar nuevamente las exigencias a la hora de modificar la Constitución. La iniciativa surgió tras la propuesta que endurece los requisitos para presentar acusaciones constitucionales que buscará ser discutida con distintas bancadas del oficialismo durante los próximos días. Los detalles con Valentina Obreque.
La reforma que busca endurecer las acusaciones constitucionales terminó abriendo otro debate en el Congreso. El Partido Republicano quiso aprovechar la discusión para impulsar el regreso de los antiguos quórums de reforma constitucional vigentes antes de la modificación aprobada en 2022. La idea fue planteada por el presidente de la colectividad, Arturo Esquella, luego de conocerse la propuesta que aumenta de 10 a 20 las firmas necesarias para presentar un libelo y exige una interpretación previa en el caso de ministros de Estado. Esquella planteó que esto busca fortalecer la estabilidad institucional, ya que con la rebaja de los quórums aprobada hace años se debilitó los resguardos que tenía la Constitución.
Esta también es una muy buena oportunidad para que entre todos corrijamos el daño que se le hizo a la Constitución actual, bajándole significativamente el quórum para su reforma, pensando precisamente en el mismo factor que es la estabilidad del país.
Actualmente las reformas constitucionales requieren el respaldo de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio. Sin embargo, republicanos esperan evaluar durante los próximos días la viabilidad de una iniciativa que restablezca exigencias más altas y para ello buscará sondear apoyos dentro del oficialismo. Al respecto, la diputada de la UDI e integrante de la Comisión de Constitución, Constanza Jube, señaló que los aspectos esenciales del funcionamiento del Estado deben contar con amplios consensos antes de ser modificados.
Una constitución no es una ley más. Mientras más estructural sea la materia, los derechos fundamentales, la separación de poderes, mayor debe ser el consenso exigido para modificarla.
Por otro lado, una visión distinta manifestó la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, quien defendió el sistema vigente y aseguró que el actual quórum ha permitido realizar cambios necesarios cuando el país lo ha requerido.
Por lo demás, es un quórum que hoy día ha demostrado que funciona. Se requiere un texto que tenga las posibilidades reales de ser modificado a la luz de los cambios que hay en la sociedad.
Por ahora no existe un proyecto presentado como tal, pero sí conversaciones al interior del Partido Republicano y otros partidos oficialistas para definir si la propuesta puede transformarse en una iniciativa legislativa con respaldo suficiente para avanzar en el Congreso.
8:17 p.m.
El Salón de Honor del ex Congreso Nacional albergó esta mañana el acto oficial por el 114 aniversario del Partido Comunista de Chile, un encuentro que convocó a diversos líderes y referentes de izquierda.
La cita reunió a legisladores, militantes y personeros tanto de la propia tienda como de otros sectores de la oposición. Entre los concurrentes sobresalieron la ex presidenciable Janet Jara junto al presidente de la colectividad, Lautaro Carmona.
Al analizar el presente de la colectividad y su posición opositora, el timonel del Partido Comunista cuestionó severamente el balance de los primeros 100 días de gestión del presidente José Antonio Casas. Durante su intervención denunció que el Ejecutivo legisla para los grupos más privilegiados y aseveró que la conducción nacional sufre presiones e interferencias provenientes de Washington.
Los gobiernos, y queda, digamos, una expectativa de quién va a dirigir, de dónde son las centralidades, quién impone, como lo vemos actuando al presidente de Estados Unidos hasta en las reuniones de la Comunidad Europea.
Por su parte, la ex candidata presidencial Janet Jara explicó sus recientes ausencias de ciertos eventos públicos de la tienda, aclarando que esto no representa un distanciamiento o un quiebre en su lealtad partidaria. Asimismo, reflexionó sobre el rol estratégico que asumirá el PC y el bloque opositor ante la actual administración de José Antonio Kast.
Yo no pretendo ser una piedra en el zapato para nadie, pero sí cuando tenga alguna opinión que entregar lo voy a hacer. Y por supuesto no solamente una crítica, sino que también alternativa. Yo sé que gobernar es difícil, entonces no soy de los que se sientan o se ponen en la vereda del frente a tirarle piedra al que está al otro lado, no es mi estilo.
Por otro lado, el diputado comunista Marcos Barraza afirmó que los liderazgos del partido van más allá de los nombres propios, valorando la unidad del conglomerado desde sus agrupaciones regionales, juventudes y directivas.
El partido tiene unidad de propósitos, unidad de acción, vocación de mayoría, y como tal contamos con lideresas y líderes, dirigentes y dirigentes sociales, dirigentes y dirigentes políticos que entregan todo lo que esté a su alcance con compromiso, con convicción, con un horizonte claro, el interés del pueblo de Chile.
A lo largo de la jornada, las principales autoridades de la colectividad hicieron hincapié en blindar la cohesión interna y estructurar un bloque fiscalizador firme frente al gobierno. Bajo esa premisa, advirtieron que la desocupación laboral no disminuirá bajando la carga tributaria a los más ricos, sino mediante la aplicación de políticas estatales enfocadas en resguardar y respaldar a la fuerza trabajadora.
En Radiograma,
opinión con independencia.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ahí va el crack. Encara, engancha, saca el remate al ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la noche, 22 minutos.
La administración del presidente José Antonio Kast prepara una serie de medidas para el segundo semestre de este año. Entre ellas se encuentra una reforma para el desarrollo del mercado de capitales, la cual genera amplias expectativas, especialmente en el mundo económico. En este sentido, la iniciativa ha sido valorada, sin embargo, ha vuelto a instalarse la discusión política, el cuestionamiento respecto del enfoque del Ejecutivo en el sentido de favorecer a los sectores de mayores ingresos. Así lo han planteado asociaciones de pymes e incluso actores del mundo técnico. Más detalles con Josefa Chiamaro.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunció que el gobierno trabaja en una reforma para el desarrollo del mercado de capitales. La iniciativa sería presentada durante el segundo semestre de este año, considerando que actualmente la administración está enfocada en la aprobación de la denominada mega reforma en el Senado. En términos simples, la propuesta tendría un impacto directo en las inversiones, el ahorro y el acceso al crédito, dinamizando los flujos de capital en función del crecimiento económico. En esa línea, el titular de Hacienda buscaría modificar ciertas reglas para incentivar su desarrollo. Entre los cambios tributarios que se analizan se encuentra el fomento a la internacionalización del peso chileno, además de medidas para eliminar trabas acumuladas en el mercado de capitales, además de un eventual ajuste a la tasa máxima convencional. Así, la iniciativa ha sido valorada de forma positiva, sin embargo, en el mundo técnico existe cierto resquemor respecto de su impacto en las pequeñas y medianas empresas. Así lo planteó el economista y académico de la Universidad Central, Francisco Castañeda.
Va a depender que sus beneficios lleguen más allá de los grandes inversionistas del sector financiero. El desafío es que también facilite el acceso al financiamiento de empresas medianas, emprendimiento, innovadores.
Por su parte, las agrupaciones de PYME valoraron la oportunidad, aunque advirtieron que este tipo de proyectos suele beneficiar principalmente a las grandes empresas. El secretario general de una PYME, Luis Solís, y el vicepresidente de Conapyme, Héctor Santander, Sandoval enfatizaron en la necesidad de que sean considerados de manera directa en la iniciativa.
Tiene que ser siempre pensando en cómo esto va a beneficiar al mundo de las pequeñas y medianas empresas, porque en general se hacen cambios regulatorios que favorecen a la gran empresa y tienden a concentrar más los mercados.
Ojalá llegue a las pymes, porque el gran problema de las pymes es que dependen exclusivamente de la banca y de las exigencias que tiene la banca.
En el oficialismo, en tanto, la reforma también es vista de manera positiva. Así lo comentó el diputado de la UDI, Jaime Coloma.
Pero esta reforma no puede solo quedarse en los grandes mercados. También debe preocuparse de las miles de personas y pequeñas empresas que hoy están fuera del sistema financiero.
Cabe recordar que parte del contenido del proyecto aún se encuentra en evaluación, ya que los criterios técnicos deberán pasar por filtros políticos en el Congreso.
8 de la noche, 24 minutos.
En la antesala de la votación del proyecto de reconstrucción nacional en el Senado, aumentan las expectativas en torno a si esta ley miscelánea será finalmente aprobada o rechazada. En ese contexto y de manera paralela, la oposición se encuentra afinando un documento de contrapropuesta económica.
Se trata de un borrador de 10 páginas al que accedió la radio, en el que se detalla una estrategia en materia de economía digital. Entre sus ejes principales se incluye la industrialización del cobre y del litio, apuntando a dar mayor valor agregado a estos recursos.
Asimismo, el texto contemplaría la exención del pago de contribuciones para propietarios de bajos ingresos que habitan viviendas de hasta 6.000 UF, una iniciativa que surge desde la Asociación Chilena de Municipalidades.
Con todo, se espera que esta contrapropuesta sea entregada durante la jornada de este lunes al Ejecutivo. En dicho escenario, el documento no solo ha elevado las expectativas, sino que también ha instalado nuevas dudas respecto al proyecto de reconstrucción nacional impulsado por La Moneda.
Al respecto, el senador socialista Juan Luis Castro fue enfático en señalar que, antes de la votación en general, es necesario clarificar si el Ejecutivo está disponible para introducir modificaciones de fondo.
Para que así, antes de la votación en general, haya claridad si el gobierno está dispuesto o no a hacer rectificaciones de fondo, no de forma, y que permita de verdad darle señales a la clase media y a los sectores populares, no solo la holgura de la rebaja de impuestos a los poderosos.
Por su parte, el senador de la UDI, Iván Moreira, sostuvo que los tiempos de discusión de la denominada mega reforma han sido los adecuados. De hecho, aseguró que la oposición desde un inicio tenía la intención de rechazar la propuesta.
En esa línea, también hizo un llamado a los parlamentarios que hoy no respaldan completamente el proyecto, señalando que en las próximas etapas de tramitación existirá espacio para el diálogo y eventuales ajustes a la iniciativa.
Creo que el tiempo de discusión ha sido un tiempo razonable. Y no porque esperemos una semana más o 10 días más para votarlo, significa que la oposición vaya a cambiar de opinión.
Considerando este escenario, lo que resta es que la oposición logre presentar su documento y que este funcione como un lineamiento común entre los distintos partidos.
A su vez, también se vuelve relevante la necesidad de la izquierda y la centroizquierda de demostrar capacidad de articulación y acción frente a las iniciativas impulsadas por la administración de José Antonio Kast.
Tras informarse de una serie de cambios que incluirá la reforma al sistema de admisión escolar presentada por el gobierno, el debate se ha enfocado en los procesos de selección que tendrán los establecimientos educacionales. En el oficialismo apoyan la medida, mientras que en la oposición rechazan la propuesta que consideran excluyente y perjudicial. Los detalles con Fernando Ríos.
La denominada reforma a la tómbola fue una de las propuestas más resonadas de la campaña de José Antonio Kast. Ahora, a 3 meses de asumir el mando, el gobierno anunció una serie de modificaciones que tendrá el actual sistema de admisión escolar. Y es que esos cambios están asociados a los procesos de selección que podrán ser escogidos por los establecimientos educacionales con sobredemanda. De esta forma, los colegios podrán optar entre el mecanismo actual y una vía alternativa que contempla criterios más estrictos, como la adhesión al proyecto educativo e incluso el rendimiento académico. La propuesta impulsada por la ministra de Educación María Paz Arzola ha sido objeto de controversia. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, mencionó que la iniciativa debe ser cuidadosa en algunos aspectos con el propósito de no caer en malas prácticas.
Deben asegurar transparencia, objetividad y no discriminación. Que los cambios vayan en pos de mejorar el sistema y no devolver a viejas prácticas que eran totalmente, insisto, discriminatorias y abusivas.
Desde 2016, el SAE ha sido implementado de forma gradual en Chile. Sin embargo, durante 10 años ha sido objeto de cuestionamientos por diversos motivos. La diputada del Frente Amplio, Mila Schneider, arremetió contra las modificaciones propuestas por el Ejecutivo y que contradicen, a su juicio, lo acordado por la mesa técnica del SAE y el consenso que sostuvo con la ministra Arzola.
Me parece realmente muy lamentable el extremismo ideológico, la falta de diálogo y la falta de apego a criterios técnicos que muestra la ministra de Educación con las propuestas que está impulsando en torno al sistema de admisión escolar. Lo dicen también expertos y expertas de su sector.
En tanto, el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, cargó contra el SAE, argumentando que se requieren cambios urgentes en un sistema que, a su juicio, ha generado descontento y dificultades a los padres y apoderados.
Es un sistema que ha fracasado. No permite hacer una selección y deja de manera ciega tanto a los colegios sin saber realmente quiénes están postulando, y ha traído muchas dificultades y un gran descontento a los padres y apoderados.
Si bien no existe fecha definida para el ingreso de la propuesta al Congreso, se espera que el tema continúe siendo materia de debate durante la próxima semana.
8:30 p.m.
Nos vamos a información sanitaria porque el Ministerio de Salud expresó preocupación ante el alza de ingresos clínicos por enfermedades respiratorias, mientras la circulación viral aumenta, alcanzando la positividad más alta en lo que va del año con un 53%. Autoridades y especialistas en el área han repetido el llamado para que la población acuda a vacunarse, haciendo énfasis en los niños menores de 6 años y adultos mayores, grupos que mantienen la peor cobertura. Sebastián Cornejo nos cuenta los detalles.
El Ministerio de Salud presentó el último reporte semanal de la campaña de vacunación invierno 2026. Durante la semana pasada, la positividad de las muestras de influenza analizadas alcanzó un 53%, superando el 48,4% registrado la semana anterior y convirtiéndose en el nivel más alto observado durante el 2026. La influenza A se mantiene como el virus predominante y el grupo más afectado por este virus corresponde a niños y adolescentes, quienes en el tramo de 0 a 5 años tienen una de las coberturas más bajas con un 60%. La Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Pía Venegas, comentó que desde los organismos tienen todos los insumos a disposición para lograr la mayor cobertura posible.
Pero nosotros como autoridad sanitaria estamos haciendo todos los esfuerzos para llegar a todos lados. Este es un ejemplo claro de que queremos estar en el terreno, queremos estar en el territorio para que nadie tenga excusa. A veces uno dice, ¿por qué me tengo que vacunar todos los años? Es porque la capacidad, la rotación del virus cambia cada año.
Ante el alza de positividad de test contra la influenza, expertos comentaron que es habitual que aumente la circulación de virus respiratorio debido a factores estacionales. El doctor Juan Carlos Molina, director de Vitalia Finis, centro transdisciplinar en longevidad de la Universidad Finisterre, reforzó la importancia de que entre los profesionales de salud trabajen hacia el mismo objetivo, lograr que la mayor cantidad de personas se vacune.
Que antes que llegue el frío, antes que llegue el invierno, uno debería estar preparado inmunológicamente, vale decir, con las defensas preparadas. Los programas de vacunación salvan vidas, y muchas vidas. Y ahí nos necesitamos todos y tenemos que tener un solo mensaje: proteger.
Alexis Calergis, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, reiteró que el potencial benefactor de las vacunas no es solo para mitigar los síntomas de los virus en circulación, sino que es fundamental para proteger al núcleo familiar de las personas.
Los virus respiratorios en general se presentan secuencialmente y algunos predominan en ciertos meses de invierno. La vacuna no solo ejerce su efecto directamente en las personas que la reciben, sino también en su entorno, ya que las personas inmunizadas actúan como un escudo que impide la propagación de patógenos.
Para revisar su recinto de vacunación más cercano, el MinSAL habilitó un buscador en línea de vacunatorios abiertos los fines de semana. A través de mevacuno.gov.cl se puede acceder al detalle de más de 1.600 recintos a nivel nacional para acercar las dosis a la población.
Información precisa y plural. Radiograma. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Otros 30 menores de edad haitianos fueron ubicados en medio de un operativo de búsqueda liderado por el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz.
El Ministerio de Relaciones Exteriores designó a Marco Antonio Aguayo como embajador de la misión especial en Haití.
El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, rompió el silencio y acusó razones políticas tras la querella en su contra en el caso Luminarias.
La Universidad Austral de Chile sancionó a 4 de sus estudiantes tras el ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao.
Parlamentarios del Partido Republicano evalúan impulsar una reforma para reponer los antiguos quórums de modificación constitucional.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
8:34 p.m.
Hasta acá llega la revisión de las noticias en esta nueva edición de Radiograma Vespertino. El cielo en Santiago se encuentra con nubosidad parcial, la temperatura es de 10 grados y la humedad es del 83%.
Le agradecemos su sintonía y le invitamos a seguir con nuestra programación. Muy buenas noches.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Con información, tomas mejores decisiones. Y en BioBio lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. BioBio, la radio.
Cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular. Donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante.
En BioBio siempre pasan cosas. Y aquí las tratamos y compartimos con música y opinión.
Abrimos micrófonos y damos comienzo a la hora de la radio.
Con Camila Jara.
Hola, hola, ¿cómo están? 20:37 p.m. Comenzamos con la hora de la radio cuando acá en Santiago, en la región metropolitana, hay nubosidad parcial, temperatura de 9 grados, humedad del 82%. Les quiero contar que la noticia manda y por lo mismo comenzamos con nuestro móvil noticias. Jorge Villegas. Jorge, ¿dónde estás?
Hola, Camila, ¿cómo estás?
Mira, bien, gracias, cuéntanos.
Todo bien, qué bueno. Mira, estamos acá en la comuna de La Florida, particularmente en la calle San Francisco, todo esto por un hecho que ocurrió a eso de las 5:30, 6 de la tarde, cuando un grupo de jóvenes, niños, niñas y adolescentes se encontraban compartiendo, eran cerca de 45 personas acá en el Centro Juvenil Don Bosco, justamente el lugar particularmente de convivencia y oración, una comunidad que se trabaja, ¿no?, acá en este sector de la comuna de La Florida. La información que mantenemos es bastante confusa por el momento, pero según hemos podido conversar con personas que estaban justamente al interior de este establecimiento, es que escucharon cerca de 10 disparos mientras se encontraban ellos en una convivencia dentro del lugar, y en medio de eso llega justamente el guardia de este recinto alertando de que ninguno de los menores que estaban en ese lugar salieran porque estaban disparando justamente afuera. ¿Cómo se unen los puntos? Bien digo, producto de este hecho, aparentemente cerca de 2 personas llegaron hasta este lugar, aparentemente preguntando por una retroexcavadora. Habrían llegado entonces por un dato de venta preliminarmente, esto tiene que ser confirmado, de que se vendía una retroexcavadora en este lugar. Una vez llegaron hasta este recinto, llegan otras 3 personas y ahí se produce el hecho, el cual aún no está muy claro. Se produce un hecho acá fuera de este recinto que terminó finalmente con cerca de 10 disparos, y una de estas estas personas, una de estas víctimas en este caso, ingresa hasta el recinto para resguardarse justamente de estos disparos. Sin embargo, eso no fue fructífero porque finalmente fue alcanzado por los disparos y terminó falleciendo al interior de este lugar. Por los disparos también quedó herido un adolescente de 17 años que no pertenece justamente a esta comunidad de la comuna de La Florida. Sin embargo, afortunadamente, y de acuerdo a lo que hemos podido conversar también con las personas acá, los niños, la totalidad de los niños que estaban acá, que te decía que eran cerca de 45, se encuentran completamente ilesos. Sin embargo, se encuentra Seguridad Ciudadana, Carabineros, cercando acá el sitio del suceso y, por supuesto, nosotros estamos a la espera de tener mayores antecedentes, una información más oficial, no de parte de Carabineros. Eso es lo que te puedo contar que ha ocurrido acá en la comuna de La Florida, Camila.
Muchas gracias, Jorge. Pregunto, ¿hay cortes de tránsito? ¿Están trabajando en el lugar? Si nos puedes contar un poco acerca de eso.
Sí, mira, la calle San Francisco se encuentra cortada desde el pasaje Los Naranjos. Desde esa intersección hacia el poniente se encuentra cortada justamente esta calle producto del trabajo, ¿no?, de Seguridad Ciudadana y también de Carabineros. Como te menciono, no tenemos aún la información completa de cuánto podría durar este procedimiento, la edad tampoco del fallecido. Sin embargo, el corte, lo que tú preguntabas, es bastante acotado, al menos en este sector. Sería aproximadamente, hoy en día, una cuadra la que se encuentra cortada.
Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Quedamos en contacto.
Líneas abiertas.
Bien, 20 horas con 40 minutos y de esta manera también iniciamos, como decíamos, la hora de la radio. Recuerden que nos pueden escribir al +569 9207888 o también nos pueden llamar al 800-810-810, línea abierta completamente gratuita para todos ustedes. Iniciamos entonces con música de Los Tres. ¿Cómo llegaste? Te vas.
Dos corazones en la cocina. La hora de la radio con Camila Jara. Camila Jara.
20 horas con 45 minutos, estamos haciendo la hora de la radio y vamos a hablar acerca de recientes fallos judiciales que han sido rechazados, demandas incluso presentadas por trabajadores a honorarios que buscaban obligar a las entidades para que prestaron servicios a pagar sus cotizaciones previsionales. Bueno, las sentencias concluyen que al tratarse de trabajadores independientes, la responsabilidad de entrar enterar y de pagar, costear dichas cotizaciones recae en los propios prestadores de servicios. Para hablar acerca de esto, despejar dudas, estamos acá en el estudio con Camila Cárdenas, abogada, directora de litigación y socia de Soy Honorario. Camila, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Camila, bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias Camila. Te voy a pedir que el micrófono lo levantes.
Sí.
Eso, ahí. Un poquitito.
Siempre.
Eso.
Ahí sí, ya.
Yeah. Ahí se escucha mejor, ¿sí? Sí, me dicen que sí.
Gracias.
Camila, bueno, primero que todo, ¿es posible entender también desde el punto de vista jurídico qué criterios están utilizando hoy en día los tribunales para poder concluir que las cotizaciones deben ser pagadas por los propios trabajadores a honorarios? Que finalmente eso es lo que llama la atención.
Sí, mira, primero para contextualizar y explicar un poco el tema, nosotros hemos escuchado los últimos años la reforma previsional, que se le han hecho varias modificaciones, y esto viene desde el gobierno de la presidenta Bachelet en el 2008, cuando se crea la gran reforma previsional, y luego se hacen, con el gobierno de Piñera se hicieron otras modificaciones, el gobierno saliente de Boric también, y está en constante evolución, digamos, ¿ya? Y lo que tiene que ver con los trabajadores independientes es que antes del 2019, los trabajadores independientes podían pagar sus cotizaciones, pero era de forma voluntaria, es decir, no había ninguna ley que los obligara a pagarlas. Considerando que ellos también tenían que ser parte del régimen de seguridad social, sobre todo por el tema de la AFP,
claro.
Se consideró, se legisló y entonces se estableció que a partir del año 2019 y de forma gradual hasta el 2027, los trabajadores independientes iban a incorporarse al sistema de seguridad social y iban a tener que empezar a pagar y a cotizar para AFP, salud y el seguro de accidente del trabajo y enfermedad profesional. Uh-huh. Hasta ahí todo bien, digamos, porque uno dice qué bueno que el legislador se preocupa de los trabajadores independientes, de los realmente independientes, y los obliga a cotizar para que después no tengan que depender del Estado cuando ya estén en la vejez y tengan que vivir obviamente de su jubilación. El punto acá es que ¿qué pasa con aquellos trabajadores independientes que no son independientes? Es decir, que en el papel aparecen como trabajadores a honorario, lo hemos hablado en su oportunidad, que luego demandan el reconocimiento de relación laboral y que los tribunales y las cortes acceden a la demanda, dicen, ¿sabes qué? Efectivamente esta persona sí fue un trabajador, sí hubo una simulación. Pero el problema es que están aplicando esta reforma, o sea, lo están viendo como un trabajador independiente para los efectos de otorgar el pago de la cotización y la rechazan en la demanda.
Claro.
Entonces tú puedes ver hoy día que la Corte Suprema, que es lo más criticable de esto, porque si bien la Corte Suprema, nosotros tenemos en el Poder Judicial a nivel jurisdiccional, los fallos de la Corte Suprema no son obligatorios, pero sí son muy importantes, como que sientan precedentes para abajo. Hoy día tú tienes el otro día mismo me salió un fallo de la Corte, me decía, mire, esta persona que demandó a la municipalidad de Maipú, que trabajó como 20 años, le voy a otorgar todo, salvo las cotizaciones y la nulidad del pido a partir del 2018 las cotizaciones, porque a partir de esa fecha se introdujo una cláusula en los contratos que viene de esta reforma previsional. Entonces la verdad es que es súper criticable que el Poder Judicial esté un poco legitimando el mal. Yo no creo que haya una intención en ese momento o simplemente no se pensó qué pasaba con esas personas que luego iban a demandar la relación laboral. Sí, ese es el problema, finalmente.
Estos fallos, finalmente también, Camila, cambian la forma en que se han resuelto históricamente también estas demandas de reconocimiento de relación laboral en casos de trabajadores honorarios. Y ahí en ese mismo contexto uno dice, bueno, son honorarios cuando les conviene finalmente para el empleador. Y ahí, entonces, ¿cuál es la recomendación para quienes están trabajando en esta modalidad hoy en día?
Mira,
es muy motivante, que digamos, la verdad.
No, pues no es motivante. Entre medio tenemos el tema de la sala cuna también, que lo comentábamos antes de ir al aire. se va a financiar gran parte de la sala cuna con la cotización de AFC, que es tripartita, un aporte que hace el empleador del 2,4%, el trabajador del 0,6% y otro aporte que hace el Estado. Considerando esa situación, o sea, si ya te están sacando de una cotización, que en este caso tiene que ver con el desempleo, para cubrir otra que es muy importante, que es el derecho a la sala cuna, que desincentiva un poco también el tema de la empleabilidad de nosotras las mujeres, con mayor razón se torna criticable, digamos, estos fallos, porque si tú me preguntas cómo era antes de la reforma previsional, teníamos fallos en los que tú demandabas la relación laboral y si el tribunal efectivamente consideraba que había una relación laboral, te otorgaba todo. Y no decía, mire, si tú trabajó 10 años a partir del 2018, no hacía esa distinción, digamos. Claro. No decía, a partir del 2018 yo no voy a pagar, pagaba todo el periodo.
Y esta situación también incentiva las relaciones laborales irregulares, finalmente. No, es como, no sé, Camila, es que se me viene a la mente y uno dice, uno quisiera que todo se empiece a regular. Si son honorarios, no debiesen o no tienen por qué estar demandando relación laboral, porque debiesen pasar en algún momento a indefinido, pero esa situación en la práctica no es así.
No es así. Mira, por un lado tenemos lo que tiene que ver con los funcionarios públicos, en este particular con los trabajadores a honorario. Cuando yo te decía que nosotros llevamos en Soy Honorario ya 10 años en la defensa de los trabajadores honorarios, y hasta el 2018 yo vi fallos en los que en todos, efectivamente, el fisco era condenado a pagar esas cotizaciones. ¿Qué pasa? Que ahora, con esta reforma, se está ocupando estos artículos para incluirlos dentro de los contratos. Uh-huh. Y si tú hoy día ves cualquier contrato, en general, de un municipio, un organismo del Estado, tú ves que dice, en alguna parte, al final dice, de las cotizaciones previsionales, que dice que en virtud de la reforma previsional o de la ley tanto, el trabajador se obliga a pagar sus cotizaciones. Y eso es algo que no veíamos antes. Entonces, claramente que incentiva aún más la informalidad en la que ya están esas personas. Y por otro lado, en el ámbito privado, hemos visto que esto de las cláusulas no aplica tanto, pero sí hemos visto fallos de empresas, por ejemplo, de trabajadores que demandan lo mismo, la relación laboral, dice, ¿sabes qué? Yo voy a demandar a tal empresa porque yo creo que yo efectivamente soy una persona que en la práctica tengo jefatura, tengo un horario, etcétera. Se accede a la demanda, pero cuando el trabajador se ha tenido que pagar sus cotizaciones, sobre todo las de salud, porque obviamente son cotizaciones que hoy día tú necesitas, digamos, no estamos hablando de una cotización para el futuro, o sea, hay personas, sobre todo las mujeres embarazadas, por ejemplo, que necesitan acceder al sistema de salud, se pagan sus cotizaciones porque su empleador no se las paga. Cuando demandan, ¿qué dice el tribunal? Dice, mira, yo te voy a otorgar la demanda, pero como tú ya te pagaste la cotización y desde el punto de vista del objetivo de la cotización ya no hay un daño porque se cumplió la función de la cotización, que es que tú tuvieras la prestación de salud, yo no la voy a ordenar a pagar. Y en ese caso la recomendación es que cuando se presentan este tipo de demandas de reconocimiento de relación laboral y tú ves que tu trabajador te pagaste parte o todo de tus cotizaciones, lo que tienes que pedir en subsidio es que te paguen el reembolso. Es decir, que el empleador que a mí no me pagó mi cotización, me la reembolse en dinero. Que es lo que hemos visto que de alguna forma sí está como tomando más fuerza, digamos.
¿Cuál es la recomendación que hay que darle en esta oportunidad con todo esto que está ocurriendo ahora, Camila, a los trabajadores a honorarios en este momento? Quizás alguien está analizando hacer una denuncia, probablemente también diga, ¿qué saco con hacer una denuncia? Que es una demanda. Y también me llama la atención que finalmente no se nivela las mejores condiciones de los trabajadores, sino que pareciera que vamos al revés, que vamos retrocediendo en mejorar las condiciones de trabajo, en entregar mayores facilidades y además sacar, como lo que mencionábamos recién con el tema de la sala cuna, ciertos fondos que van para la cesantía, pero que ahora van a ir para la sala cuna. O sea, estamos descuidando, vistiendo un santo para desvestir
otro. ¿Cómo es? Otro.
Sí,
desvestir un santo uno para vestir otro.
Sí. Exacto.
Sí.
¿Se entiende?
Sí. Sí. No, en ese caso, lo primero, si estamos hablando de trabajadores honorarios del sector público, saber inmediatamente que la cláusula de cotización que a ti te dice que tú, trabajador, te obligas por esta reforma previsional, sí, es muy ridículo, digamos, pero así es, saber que eso no obsta para que tú lo puedas demandar, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Porque el día, esta semana, salió un fallo de la Corte Suprema con el voto disidente del ex presidente de la Corte Suprema, el ministro Blanco, donde él, en un voto disidente, en contra de estos fallos, digamos, ha dicho, más allá de todos los argumentos que yo te he dado, que efectivamente no se le puede exigir al trabajador una conducta como la que es que él mismo asuma el pago de sus cotizaciones, primero porque son derechos irrenunciables. O sea, si tú me contratas a mí y yo te digo, ¿sabes qué, Camila? Yo te vendo mis cotizaciones, pásamelas a mí en dinero. Tú no podrías hacer eso, yo tampoco, porque son derechos que forman parte de la seguridad social y es una garantía fundamental. Y por otro lado, lo que dice el ministro Blanco también acá en el fallo es que los contratos de trabajo son de adhesión, es decir, acá las partes no nos encontramos en libertad de poder decir, ¿sabes qué? Esto no es un contrato con un futbolista, digamos, porque yo con el empleador no le voy a ir a decir, ¿sabes qué? Yo quiero esto, esto, esto y modifícamelo. Entonces la verdad es que estamos viendo que efectivamente se está abriendo una línea en ese aspecto, en el ámbito público, y lo que yo les digo a esas personas es que no dejen de demandar, que la relación laboral igual se la van a otorgar, obviamente, si es que efectivamente se acredita, les van a pagar los años de servicio, el aviso previo, las vacaciones, etcétera, y demandar esta cotización, sobre todo lo que tiene que ver con AFP, porque por último, mira, el AFC en FONASA, sobre todo, no tiene mucho sentido a esta altura, porque si a ti te si a mí yo demando la AFC como, o sea, la FONASA como trabajador, ¿eso a dónde va? Al Fondo Nacional de Salud. No va para mí. Entonces, lo más importante es la AFP y el AFC para los trabajadores honorarios del Estado. Y en el caso de los trabajadores del ámbito privado, decirles que esas cláusulas, que si se las están incorporando, que por ahí vi un caso muy extraño que no debería suceder, eso ya es completamente, a nivel jurisprudencial, no se está aceptando, digamos. Perfecto. Y esa persona tiene todo el sentido de demandar y ganar la demanda, claramente, si tiene la prueba suficiente para acreditarlo.
Perfecto. Camila, 20 horas con 57 minutos, nos queda poco tiempo, pero voy a leer algunos comentarios que nos están llegando. Dice, hola, estuve 22 años en un servicio público con boletas. Me enfermé y dijeron que ya no era útil al servicio y, bueno, lo despidieron. También por acá hay otra persona que dice, hola, qué buen tema, quizás la especialista me puede orientar, tengo un sueldo empresarial y no necesariamente debo cotizar en AFP, pero ocurrió que cuando tuve una licencia médica por una operación, la ISAPRE nunca me pagó esta licencia por no pagar AFP. ¿Me pueden aclarar? Bueno, van apareciendo obviamente que distintos casos, distintas experiencias que las personas van viviendo. Por acá también una pregunta. ¿Los trabajadores no deberían firmar contratos aunque se les pague honorarios desde un principio?
Sí, deberían, digamos, pero eso en el mundo de ideal. Pero en la práctica no ocurre, porque si yo puedo, no digo no yo, pero se da que los empleadores tratan de eludir el pago de las cotizaciones y te hacen contratos, a veces ni siquiera te contratan. Así. Pero lo más importante es que sepan los trabajadores es que los contratos de trabajo no necesariamente tienen que estar escriturados. Y aunque yo en un papel le ponga, esto es un contrato de honorario, si yo en la práctica puedo acreditar con testigos, pruebas, documentos, lo que sea, que es una relación laboral, yo tengo grandes posibilidades de poder ganar la demanda, sobre todo en el ámbito privado. Del ámbito público es un poco más difícil porque se mezclan normas del derecho público administrativo, pero también ahí estamos en la lucha y tratando también de dar vuelta a los fallos.
Perfecto. Camila Cárdenas, abogada, directora de litigación y socia de Soy Honorario. Quiero agradecer el tiempo con nosotros para hablar acerca de este tema y hartas preguntas. Pueden buscar en la página web también más orientación.
Exacto, www.soyhonorario.cl o www.soytrabajador.cl. La primera página para los funcionarios públicos y la segunda para los trabajadores del ámbito privado.
Perfecto. Camila, muchas gracias y que tengas una excelente noche.
Gracias, Camila. Igual tú.
Chao, chao.
Chao.
20 horas con 59 minutos. Faltan solamente unos segundos para las 21 horas y nos separamos para El Informador.
No importa la hora ni el lugar. En BioBio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos Bio Bio, la radio. Cobertura total.